Buenas tardes, soy Liliana Checa y vengo a ofrecerles un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. Continuando con la segunda sesión acerca de la vida y obra de Miguel Ángel, la semana pasada dejamos al amigo y protector suyo en Roma, el banquero Jacopo Galli, habiendo firmado un contrato para el cardenal francés en el que se comprometía que Miguel Ángel haría la más bella y mejor escultura de toda Roma. Se trata de la primera de las cuatro piedades que haría Miguel Ángel a lo largo de su vida, aunque aún la de Palestrina es considerada por algunos críticos como solo atribuida a él. La piedad es el tema de la Virgen con Cristo y ha muerto en su regazo. Miguel Ángel, por primera y única vez, toma prestado la manera como se le representaba en el norte de Europa, pues sus otras versiones del tema serían radicalmente diferentes y, a diferencia de esta, también cargadas de angustia y pasión. A pesar de que mientras Miguel Ángel trabaja en la Piedad de San Pedro, en Florencia, tiene lugar la muerte y ejecución de Savonarola, que sin duda deja sentimientos encontrados en Miguel Ángel, que había escuchado sus sermones enardecidos y apasionados en la Catedral de Florencia, todavía en las obras de este periodo no se ve a un Miguel Ángel angustiado, sino a uno que revela las emociones más profundas de un alma serena, a pesar de que la suya no siempre lo fuera. El rostro juvenil de la Virgen, en apariencia menor que el de Cristo, es el recuerdo que guarda de su madre. Podría tratarse de una de esas complejidades equivalentes a las que el arquitecto americano Robert Venturi alude en su libro Complejidad y contradicción en la arquitectura. Cuando el cardenal le pregunta acerca de por qué la Virgen aparece tan joven, Miguel Ángel parece haber respondido que la pureza de alma de la Virgen no tenía edad. Está serena, con la mano estirada a modo de resignación, con una paz interior y ausencia de emociones violentas, a pesar de lo trágico de las circunstancias, aquello que los griegos llamaban ataraxi. Para el crítico italiano Giovanni Papini, cito, con esta piedad el Buonarroti pasa por entero el luminoso campo de la pasión. El rostro reclinado de la Virgen, reclinado hacia la extinta humanidad del Hijo, habla con su silenciosa firmeza de un lenguaje que penetra hasta lo más hondo de las almas. Ay, sí, dolor, pero como retenido, contenido por algo que es más fuerte que la misma angustia materna. Hay una tristeza suave pero no deformada por ningún elemento demasiado humano. Fin de la cita. Para Papini, el cuerpo de Dios no se ha envilecido con la muerte, sino que reposa en el regazo de su madre con la misma placidez con la que un niño hubiera podido quedarse dormido sobre el de la suya. Con la piedad de San Pedro, Miguel Ángel reafirma su genialidad. Tenía solo 23 años cuando empieza a hacerla y tardaría menos de 2 años en terminarla, convirtiéndose así en una leyenda. Es la única escultura firmada por Miguel Ángel. Vasari relata cómo, hacia 1500, un lombardo menciona que la escultura es de un artista milanés, Cristoforo Solari. Miguel Ángel se encierra esa noche con un cincel y una lámpara y en una especie de cinta que recorre el pecho de la Virgen graba su nombre en latín. De Michelangelus Buonarrotus Florentinos facebat. Jacopo Galli seguirá consiguiendo encargos para el joven escultor. Unas esculturas para el cardenal Piccolomini, que posteriormente sería papa, que manda hacer un altar en la Catedral de Siena. Miguel Ángel solo hace 4 esculturas pequeñas de San Pedro, San Pablo, San Gregorio y San Agustín, posteriormente cambiado de nombre para representar a San Pío. Estas todavía no le permiten al joven escultor mostrar sus estudios de anatomía. La ironía del destino es que Miguel Ángel debe completar una escultura que un discípulo de Bertoldo, que trabaja con él simultáneamente en el taller de San Marcos, Pietro Torrigiani, había dejado inconclusa. Según relatan Vasari y también Benvenuto Cellini, a raíz de celos y envidia y en una discusión acerca de Masaccio, Torrigiani arremete contra Miguel Ángel rompiéndole la nariz, lo que haría que se tenga que salir huyendo de Florencia y que Miguel Ángel se sienta siempre acomplejado de su aspecto físico. Será también Jacopo Galli el que le recomienda una familia de textileros de brujas, los hermanos Muscron, para que Miguel Ángel haga la Madonna de Brujas, hoy en la ciudad del mismo nombre, y, a diferencia de Leonardo, de las pocas obras del artista fuera de Italia. Se podría decir que de alguna manera esta Madonna se parece a la Piedad de San Pedro en cuanto al trabajo perfectamente pulido del mármol, la ausencia del drama. Más bien se trata de la maternidad en otra etapa de la vida, cuando la Virgen sabe que algún día Cristo morirá por el hombre, pero aún lo puede disfrutar como un niño. Perfecta, emotiva, Miguel Ángel convierte la piedra dotándola de un alma propia. En la poesía temprana, los siglos XIV y XV, y después de la hiedra pegada al muro, como la mujer que se apoya en el hombre, la metáfora más común es la de la piedra que casi cobra vida, como en el mito griego de Pigmalión y Galatea. La vida de Miguel Ángel transcurre en un eterno peregrinar entre Florencia, su tierra natal, y Roma, lugar al cual viaja a solicitud de pontífices y prelados. Su relación con príncipes y papas es siempre conflictiva, debido a su temperamento difícil que lo aísla y aparta de todos. Goza riquezas, pero vive humildemente porque solo le interesa el trabajo. Duerme poco y mal, se alimenta de pan y vino y desconfía de sus amigos y enemigos. Es, en todo sentido, el primer artista moderno que vive del arte y para el arte. Se atreve a renunciar a los honores públicos, a títulos, distinciones, a despreciar a príncipes y papas. En la primavera de 1501, Miguel Ángel está en Roma, profundamente nostálgico por Florencia, cuando se entera que en la recientemente proclamada República Florentina, el gonfaloniere di giustizia, Piero Soderini, está a punto de encargar una comisión, es decir, la talla de un gigantesco bloque de mármol que había llegado a Florencia de las canteras de Carrara en 1463 y que el escultor gótico Agostino di Duccio había logrado perforar, pero había fracasado en su intento de domarlo. Artistas como Jacopo Sansovino y Leonardo integran la lista de contendores, pero a Miguel Ángel no le cuesta mucho esfuerzo convencer a las autoridades que el único capaz de someter a semejante bloque de mármol, además ya dañado en la parte superior, es él. Trabajando incansablemente, Miguel Ángel esculpiría a un David formidable e incomparable. Mientras el de Donatello o el de Verrocchio se apoyan triunfantes sobre la cabeza de Goliat, Miguel Ángel representa al suyo antes de cometer la acción. El ceño fruncido y la onda que sostiene sobre el hombre aluden a su determinación, que acabará por sellar su victoria. Se trata de un estudio psicológico en el que el David parece evaluar qué debe hacer para vencer un enemigo físicamente más poderoso que él. David es para Florencia un héroe emblemático, pues se encarna al débil, capaz de someter al fuerte, con lo que se identifica con la suerte de la ciudad, asediada constantemente por enemigos poderosos a los que siempre consigue doblegar. Para Vasari, cito, de igual modo que él, David, defendió a su pueblo y lo gobernó con justicia, así quienes rigen los destinos de esta ciudad deben defenderla con arrojo y gobernarla con justicia. Fin de la cita. Con su representación de David apoyado sobre una pierna, en contraposto, como en las esculturas clásicas griegas, Miguel Ángel concreta el sentido de libertad y belleza clásica, esenciales del Renacimiento, en el que el dominio y la perspectiva, la anatomía, la mesura y el equilibrio son de las premisas básicas. Una comisión integrada por 30 personalidades florentinas, por autoridades, por los artistas más representativos del momento e incluso representantes de los gremios, decide, luego de barajar varias opciones, una de ellas era colocarlo en esta especie de galería abierta ubicada al lado del Palazzo de la Signoria, la Loggia dei Lanzi, pero finalmente se decide ubicarlo frente al Palazzo de la Signoria, en la plaza del mismo nombre. El traslado desde el taller de Miguel Ángel hasta su destino final tardaría 4 días en una base de madera diseñada por los carpinteros Quimente del Tasso y Bernardo de la Checa, donde permanecería hasta 1873. Una copia de mármol se instala en el mismo lugar en 1910 para acompañar a la Judith de Holofernes de Donatello, ambos símbolos políticos de Florencia. Su traslado a la Galería de la Academia obedece a motivos de conservación. El trabajo de museografía que se ha hecho en la misma es formidable. Ubicado al fondo del pasillo central, el camino hacia el David nos hace ver a los prisioneros inconclusos para la tumba del Papa Julio II y a la Piedad de Palestrina a los lados laterales. Este es el Miguel Ángel de lo infinito, de lo inacabado, porque tampoco quiere terminar las esculturas que luchan por liberarse de la piedra que los aprisiona. Tanto así que en el siglo XIX se acuña la palabra esclavos, porque mientras Miguel Ángel sienta que, como dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás, las esculturas, como los seres humanos, siguen sin poder desligarse esa piedra de la que salieron. Pero eso y la llamada del Papa Julio II, de la familia La Rovere y sobrino del Papa Sixto IV, que había mandado edificar la Capilla Sixtina para que trabajase en su tumba y posteriormente lo distraiga para que pinte la bóveda de la Capilla Sixtina, serán tema de la próxima sesión. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Colores en Audio.